Nuevamente, muy buenos días. Gracias por su presencia. Estoy seguro de que están ya esperando más elementos, ¿no? Tuvimos una tremenda entrada. Ahora vamos a entrar en materia con otro tema que tiene que ver con estudios de género, particularmente con el caso de la mujer. Y la doctora Cirila nos va a presentar el tema de la mujer y el techo de cristal. Adelante, doctora.
Muchísimas gracias, doctor Rafael Montesino. Es un placer tenerlo como mi acompañante en este mediodía. Sé que estamos apurados con el tiempo, pero siempre es tiempo para hacer agradecimientos. Eso me parece que rinde, al menos a mí me rinde. Y quiero hacer un agradecimiento muy especial a la doctora Rosalía, la postdoctora, por considerarme, por la flor inmerecida que hace rato me echó, pero sé que también es para compartir responsabilidades. A la maestra Lourdes Gasol, por supuesto, también, y reconocerle todo el esfuerzo y la coordinación que significa llevar adelante un evento como este. Y a la doctora Mireya Martí, no como mi amiga, sino como directora del Departamento de Educación. A todos ustedes también muchísimas gracias. Y le agradezco también a la maestra Jovita Retana, quien va a ayudar a ver si nos sale esto más coordinado con las diapositivas. Justo en aras del tiempo y disculpándome con los freirianos, el día de hoy no pretendo hacer un diálogo y de verdad que me disculpo con el gran maestro que es Paulo Freire. Pero si lo hago de esa manera, me parece que más que un diálogo me puedo salir por la tangente y no llegar al meollo del asunto. Y el núcleo de este asunto que yo quiero presentar, sí es verdad que es recuperar a Foucault y a todos los teóricos, pero sobre todo a las mujeres que nos dieron su palabra y que son a las que le quiero dedicar el más tiempo posible. Bien, entonces comenzaré haciendo una breve introducción de este trabajo que tiene como principal propósito documentar cómo el techo de cristal prevalece en las instituciones de educación superior y cómo forma parte o es factor de la violencia que suele vivirse en estos recintos académicos. La violencia simbólica es la más común, pero la que menos suele reconocerse, porque ha sido normalizada. Es tan sutil como el mismo techo, de modo que es altamente probable que sea imperceptible hasta para quienes la sufren. Claro está que una y otra manifestación de violencia simbólica llega a convertirse en un cúmulo por demás difícil de cubrir, haciéndose explícita, lamentablemente, demasiado tarde. De modo particular, centramos la atención en cómo son objeto de violencia las mujeres académicas que han roto el techo de cristal, ocupando puestos de cierto nivel en las IES. A partir de un trabajo de campo basado en entrevistas temáticas con estas mujeres, formulamos algunas categorías que permiten dar cuenta de este fenómeno prácticamente en el tiempo actual, porque culminamos el trabajo de campo apenas en diciembre pasado. Los referentes teóricos, como adelantaba, son de Pierre Bourdieu, Michael Leipold, Jean-Paul Spaceron, Jurjo Torres, sobre todo en el campo de la educación, que nos ayudan a fundamentar el poder y la violencia simbólica en los ámbitos escolares. Por cuanto respecta al techo de cristal en educación superior, acudimos a la perspectiva de género de Barberá, Ramos y Sarrió, así como Matos y Gallego, investigadores que en España se han dedicado por muchas décadas no solamente a estudiar el estrato del techo de cristal, sino a proponer estrategias estructurales que abatan este techo y promuevan a las mujeres académicas hasta la cima de sus organizaciones. He organizado el trabajo hablando de pasos, como queriendo reflejar o queriendo decir el camino que estamos recorriendo, porque nada está hecho. Entonces, la primera parte le he titulado Poniendo piso al techo de cristal, y son nuestros primeros conceptos, que van a ser tres. El primero de ellos es justamente el techo de cristal en instituciones de educación superior. Y como los expertos y especialistas en el tema lo saben, esta metáfora se empezó a utilizar en la década de 1980 para dar cuenta de la escasa o nula presencia de mujeres en las cúpulas de las organizaciones. De las organizaciones, sobre todo empresariales, pero por supuesto que poco a poco se fue extendiendo hasta hablar de las instituciones en educación superior. La poca participación de mujeres en ámbitos ajenos al hogar y al trabajo doméstico, sabemos todos nosotros, está normalizada. Fenómeno que observamos no solamente en las áreas más alejadas y rurales, sino también en las grandes ciudades, incluso en los centros de creación del conocimiento, como son nuestras universidades. Por antonomasia, espacios en donde se gesta y se fortalece la igualdad y se pugna por extinguir la discriminación y la injusticia. En el ámbito académico persiste la metáfora del techo de cristal, prácticamente imposible de romper en cuanto a estadísticas. Un artículo de ADN 40 de Adriana Ortega, Ortiz Ortega y Janet Góngora Soberanes, apenas del 16 de febrero pasado, precisaba que de 38 universidades públicas y autónomas en el país, que fueron las que ya se estudiaron, solo una mujer o dos ocupan el puesto de rectoría, lo que implica que se confrontan 3% femenil contra 97% masculino. En la posición de las secretarías generales, que es el segundo nivel de gobierno tras IES, de 31 instituciones de educación superior, solo 5 estaban ocupadas por mujeres, mientras que los hombres ocupaban las 26 restantes. Esto es una proporción de 16 contra el 84%. En torno a abogado general, que también, y sabemos lo que representa la figura de un abogado general en las universidades, en 38 universidades había 9 mujeres. Esto es apenas un 24%. En síntesis, entonces, para el caso de México, en esta población estudiada, únicamente un 14% de las posiciones de poder en las universidades, rectoría, secretaría general o abogado general, son ocupadas por mujeres y un 86% por hombres. Y esto es porque cuando se dice que si vamos avanzando y hay más mujeres, sin embargo, la brecha es todavía muy amplia. Como se ve, vemos que llegan muy pocas mujeres a los primeros niveles de poder y gobierno. Ahora veamos cuáles son sus vivencias en el desempeño de su puesto y cargo. El segundo momento le he titulado Juegos de Poder en Instituciones de Educación Superior. Y por supuesto que vamos a retomar a Michel Foucault, quien solamente recordaremos, señala que uno de los aspectos fundamentales sobre el poder es comprender que este no está localizado únicamente en el aparato del Estado. Es decir, no está focalizado en un solo lugar o grupo, sino que circula y funciona en cadena, de manera que aún quienes ocupan una posición subordinada en la estructura tienen algún grado de poder. Sin embargo, el autor aclara que el hecho de que el poder circule no implica que éste se distribuya de manera democrática, lo que supone que su concentración puede, y generalmente es así, estar ubicada de una manera desigual. Así pues, el ámbito educativo no es un espacio neutral. Por el contrario, es un campo politizado, disputado e influido por relaciones de poder, como lo documenta Michael Apple. Y me voy a permitir leer la cita porque es muy ilustrativa para luego contextualizar los relatos. Apple dice: al mismo tiempo, en el campo social de poder llamado la academia, con sus propias jerarquías y técnicas disciplinadoras y disciplinarias, la búsqueda de credenciales académicas, los regímenes burocráticos, los rankings nacionales e internacionales, los criterios de rendimiento, en realidad la completa colección de presiones normalizadoras alrededor de las instituciones y las carreras. Todo esto busca asegurar que todos pensemos y actuemos correctamente, y correctamente está entre comillas. Jurjo Torres, que recordaremos por su clásico El currículum oculto, afirma que en la institucionalización de la educación, los grupos que detentan el poder van procurando obtener la legitimación social, con el fin de proteger sus interpretaciones y modos de pensar el mundo. En este proceso se va generando una estela de inconformes que, por lo común, van a responder como grupo contrahegemónico, amén de que hay que contar siempre con los sistemáticamente contrarios a todo sistema. Es decir, los que siempre van a estar en contra de lo que represente poder, sea el grupo que sea. Voy a citar a mi querida Rosalía Carrillo, quien en un libro coordinado por el doctor Rafael Montesinos y Cisneros en el 2006, Rosalía describe que la universidad se basa en el ejercicio del poder fomentado por la sociedad. Ya lo escuchábamos en la conferencia. Las universidades son parte de esta sociedad y, por lo tanto, comparte sus características. No puede escapar de las disposiciones culturales, puesto que se desarrolla y forma parte de una cultura. En este tenor, la institución universitaria, al igual que otras organizaciones, se compone por élites e intereses personales y de grupo que ejercen de manera material o simbólica la violencia. Desde esta postura, las instituciones de educación superior, como creación social, comparten las características de la sociedad: roles, estructuras, modos de organización, gobierno y funcionamiento. Es decir, son parte de una misma raíz cultural en donde el poder, su detentación y ejercicio tiene las mismas características que en el resto de la sociedad. En este juego de poder, claramente, las mujeres son una minoría, resultado irrefutable del techo de cristal. Y el último punto teórico que anoté para este trabajo es poder y violencia simbólica, y le taché y no tan simbólica porque no me meteré en ese asunto el día de hoy, en la educación superior. Como todos ustedes saben, debemos el concepto de violencia simbólica a Pierre Bourdieu, desde la década de los 70 del siglo pasado. Bourdieu describía así una relación social donde el dominador ejerce un modo de violencia indirecta y no físicamente directa en contra de los dominados, los cuales no la evidencian o son inconscientes de dichas prácticas en su contra, por lo cual también, delata Bourdieu, son cómplices de la dominación a la que están sometidos. El sociólogo francés advierte que la violencia simbólica no es menos importante, y esto es muy importante que lo consideremos en este mediodía. La violencia simbólica no es menos importante, real y efectiva, que una violencia activa, en tanto que también posee efectos reales sobre la persona. De allí que abunden las enfermedades profesionales y laborales. Los efectos de la violencia simbólica debilitan la postura hasta de la persona más curtida, quien suele sufrir varios tipos de violencia, acuciante principalmente contra las mujeres, a quienes por añadidura se les acusa por ser débiles y porque no aguantan nada. Más aún si se les ha advertido que esos puestos no son para ellas. Discurso reiterado desde la niñez. La subsecretaria de Inclusión Social de El Salvador, Matilde Guadalupe Hernández, advierte: está presente en todos los espacios, en casi todas las conversaciones, en casi todos los mecanismos de socialización de las personas, vamos a encontrar violencia simbólica. Lo que pasa es que la hemos naturalizado tanto que no logramos identificarla. El doctor Rafael Montesinos, en una obra del 2016, afirma que la violencia está inmersa en nuestra propia educación. Es un instrumento de control utilizado día a día con el fin de garantizar el bienestar propio, aunque a otro les toque pagar las consecuencias. Por su parte, otra obra de Carrillo Meraz denuncia que las formas sutiles de violencia resultan peligrosas porque muchas veces no pueden ser reconocidas ni castigadas. En relación con esta otra categoría, el poder simbólico solo se ejerce con la colaboración de quienes lo padecen, porque contribuyen a establecerlo como tal. Vuelvo a Foucault, quien decía: no podemos hablar de relación de poder sin que exista una posibilidad de resistencia. El subordinado no puede ser reducido a una total pasividad, sino que tiene la opción de buscar otras formas, tanto individuales como colectivas, de responder al poder. El juego de poder está dado, la violencia se ejerce en cada ámbito. Si bien potencialmente toda la comunidad educativa es víctima de violencia simbólica, nos centramos en aquella cuyo núcleo conforman las mujeres que han roto, o al menos han tocado el techo de cristal. Para ello acudimos a Maqueira, quien nos lleva a pensar en las relaciones de género. Por la división sexual del trabajo, se hace una asignación de roles y tareas de manera diferenciada. Es a los hombres a quienes tradicionalmente se les asigna el ámbito público y a las mujeres el privado. Aún más, las atribuciones de género son creencias, valores y normas compartidas por los miembros de una sociedad que influyen en las representaciones de los roles que mujeres y hombres han de desempeñar. Así pues, el concepto de género da cuenta de un proceso social a través del cual se jerarquiza a las personas y se les atribuyen características y tareas diferenciadas y restrictivas, mismas que se acompañan de un poder y prestigio asimétrico, que otorga privilegios a los varones e influye en toda la estructura social. En esa estructura están las mujeres, que ocupan un lugar preponderantemente en las IES y, en consecuencia, viven los juegos de poder entretejidos a su alrededor. Antes de pasar a los resultados modestos de nuestro propio estudio, La parte segunda de este trabajo está dedicada a algunos estudios antecedentes y le hemos puesto así, pasos adelante, algunos estudios referentes a nuestra investigación. Voy a reiterar que el concepto techo de cristal más bien se refería a esta relación de tipo empresarial. Sin embargo, en las organizaciones escolares ya sabemos que está presente, pero a nivel de estudio y de investigación no es tan frecuente el tema. Voy a citar algunos antecedentes. Tomás y Guillamón en el 2009 identifican el rechazo profesional para las mujeres que buscan lograr un crecimiento de poder donde sean partícipes de su propio desarrollo y de la comunidad. Y por último, destaca los estereotipos ligados al liderazgo del género femenino. Matus y Gallego en el 2015 denunciaban el techo de cristal y decían, afirmaban en su estudio, tanto las mujeres como los hombres catedráticos, y eso también es muy importante decirlo esta mañana, no llegan a percibir dicha situación. Repito, los hombres ni las mujeres catedráticos llegamos a percibir la situación. La problemática es más evidente, dicen estos colegas españoles, en las personas jóvenes y con un grado mayor en los hombres. Gaete en el 2015 hace una investigación en el contexto chileno y demuestra que 16 universidades estatales había una muy poca presencia de mujeres en cargos directivos. Gil en el 2014 estadísticamente también demuestra los niveles de participación de la mujer muy bajos y cada vez más amplia la desventaja en tanto más alto sea el nivel y la jerarquía del puesto. Pero inclusive para los puestos más bajos se les exige mucho más a las mujeres. Es lo que reporta Gil. Por lo que toca a México, ubicamos antecedentes en las memorias de los Congresos Nacionales de Investigación Educativa. No quiero decir que en temáticas de investigación de otras áreas de la investigación no esté presente. Me refiero a la investigación educativa porque es donde hemos puesto el énfasis. Bueno, los congresos del COMIE, que ahora vemos que se realizan regularmente cada dos años, tuvieron un antecedente en 1981. En 1991 es cuando se empiezan a regularizar cada dos años. Pues bien, no es hasta el 2001 cuando se registraron los primeros trabajos sobre la inserción y la trayectoria de las mujeres dentro de la docencia que proporcionan conclusiones ya relevantes en torno a la relación académicas-académicos. Las investigaciones presentadas por García, Castillo y García y Gutiérrez indican que la baja representación de mujeres en puestos altos dentro de las universidades se debe a tres factores. Una doble jornada, discriminación social trasladada al ámbito laboral y deficiencia en las redes de trabajo, es decir, la falta de redes entre académicas y académicos. En el 2005 también ubicamos tres trabajos, uno de ellos del doctor Romualdo López, quien nos acompaña en este foro, otro de Escalante y de García. Como conclusión global, estos trabajos también se ocuparon de analizar la poca representación femenina al frente de las universidades, puesto que de la revisión realizada en 26 IAS públicas, solamente tres eran dirigidas por una rectora. Estamos hablando del 2005, y me parece que eran dos, es decir, esto no es más. En el 2009 también se da cuenta Audelo de la brecha existente en las profesoras de la Universidad Autónoma de Sinaloa. En el 2011 se volvió a mencionar la existencia de esta brecha techo en universidades de México, Canadá y Estados Unidos por un estudio de Padilla. Para el 2013, Sosa y Cortés hacen evidente la necesidad de un cambio profundo, no solo en los hombres, sino también en las mujeres, para evitar que éstas sufran el síndrome de la abeja reina. Empoderamiento, tanto femenino como masculino, remarcan, debe ser juntos y a la par. Finalmente, para el 2017, recuperamos el trabajo de Cervantes, Anaya y Gutiérrez, quienes mencionan algunos factores como el alejamiento de la familia, que en gran medida siguen siendo elementos a considerar para poder acceder a estos puestos en las IES. Y el estudio de Gell en el 2007 destaca que en el magisterio mexicano, y es que damos por hecho que la enseñanza está feminizada, en el magisterio mexicano, dentro del sector público, ocurre un fenómeno peculiar, pues a los puestos de alta gerencia educativa son principalmente asumidos por hombres. La base son mujeres, pero los directivos son hombres. Lo anterior permite señalar que ser hombre o mujer, estoy siguiendo a Gell, al final del día influye en el futuro de las trayectorias laborales del profesorado debido a los estereotipos de género. Y los últimos antecedentes que quiero recuperar provienen de los congresos de investigadoras del Sistema Nacional de Investigadores, que muy probablemente varias de las aquí presentes concurrieron a ellos. Y los ejemplos que traigo para ustedes son del Congreso del 2015, pues en el 2017 no encontramos algún estudio más relacionado con lo que ahora planteo. Así pues, María Esther Barradas Alarcón escudriña si los techos de cristal y las barreras que ha identificado a lo largo de su historia de vida de una de sus informantes se han roto o no a lo largo de dos generaciones. Y creo que no tendremos que leer el trabajo para decir, ¿no? Lo hemos roto en dos generaciones. Madel Refugio López Palomar y Sara Adriana García Cueva plantean los retos para participar en las distintas ocupaciones, como es la administración, la academia, el PRODEP y el SNI. Y bueno, para techo de cristal propiamente no estaríamos hablando del PRODEP y del SNI, pero sí de la parte de la administración. Revela pues que en estas cuatro áreas en las que pueden participar las mujeres no es equitativa, existiendo una mayor desigualdad en el perfil PRODEP y similarmente en la membresía del SNI. La mayor presencia femenina está en los cargos de menor jerarquía y, como un trabajo anterior, hay una exigencia académica, señalan, hacia las mujeres para ocupar aún los cargos de menor jerarquía. Alicia Ramírez Olivares también destaca la importancia que tiene la cultura para que una mujer pueda ingresar y permanecer en el SNI, tomando en cuenta una estructura dominante en donde, a pesar de tener apoyos y accesos a becas que promueven la participación de mujeres, subyacen aspectos que la relegan o la retrasan. Y esto, obviamente, por un estrato cultural. Estos antecedentes dan cuenta de la poca presencia de mujeres académicas en sitios y espacios de poder, prestigio, jerarquía, sin duda, debido al techo de cristal, obstáculos que se interponen o colocan ex profeso a las mujeres. Quienes lo han librado confrontan ahora otro nivel de ese poder. Y es así entonces que rescatamos nuestros propios pasos, resultados de las voces de mujeres que rompieron o tocaron el techo de cristal. Desde la normalización de la posición de las mujeres en la sociedad, les toca, si trabajan en una organización, generalmente desempeñar puestos subordinados. Nótese el prefijo sub, debajo, orden, de urdin, y el sufijo ado, es decir, pasivo. Y simplemente si vemos estos puestos subordinados, ya tendremos toda una lectura, al menos desde la ideología. Su promoción dentro de la estructura les implica subir al menos un escalón. Esto es, son un escalón menos subordinadas y tendrán en contraparte un escaloncito de poder. Recordemos con Foucault que en donde hay poder, siempre hay oposición al poder. Sin embargo, el poder de las mujeres ha sido más cuestionado, se les respeta menos, se les increpa más, es lo que dice la teoría. En la práctica, las mujeres tienen sus propias respuestas y vamos a ver algunas de ellas. Hay un cuadro en donde queremos caracterizar, no son todas las mujeres con quienes trabajamos, pero quise poner especial atención en aquellas frases que nos hablaran del tema para el día de hoy. Y esto es gracias o responsabilidad de la doctora Rosalía, porque yo no estaba trabajando violencia. Y ella decía, ahí hay violencia, y ahí hay violencia, y ahí hay violencia. Y terminé creyéndole. Vamos a ver si ustedes comparten estas opiniones. Obviamente los nombres no son reales. Ruth, Ariadna, Sofía y Sara son seudónimos. Y claro que no los podíamos hacer explícitos, y no solamente porque el Comité de Bioética de la Universidad de Guanajuato nos impide hacerlo, sino porque van a ver ustedes que quién sabe si sería peligroso y no nos vuelven a dar nunca más una entrevista o nos lo dan cuando estén desempleadas. Las manifestaciones de violencia las hemos agrupado en dos categorías, con fines analíticos solamente, porque como sabemos, más bien se trata de un fenómeno que no se puede encasillar en un tipo, en una sola dirección o en un solo efecto. A la primera categoría me he atrevido a ponerle invasión y suplantación de atribuciones, que se asocia con las acciones de desconocimiento a las atribuciones de las mujeres directivas, que sucede con subordinados, pero que su peor consecuencia surge de la cadena superior subordinados o del sojuzgamiento que les profiere la autoridad superior a las mujeres directivas. Esta categoría es la que asoma en todas las entrevistas y comienza siendo bastante sutil, desde un "me corrigió la plana", refiriéndose al jefe o a los jefes superiores, hasta "suplanta mi autoridad" y "me borra de cualquier ámbito de decisión y participación". Suelen darse de distintos modos, como se refieren los relatos siguientes. Antes creo necesario mencionar que en todos los casos revisados existen marcos que norman el campo de actuación y atribución de los cargos que desempeñan las mujeres, desde las leyes o estatutos orgánicos hasta los reglamentos del plantel. Es decir, sí hay donde diga qué le toca a cada quien. Está el marco de atribuciones y de responsabilidades, por tanto. Sin embargo, ellas han sido víctimas de violencia cuando se discute su autoridad, el ámbito de actuación, el alcance de su responsabilidad y, sobre todo, las atribuciones en el marco de su nombramiento. Es verdad que para cada puesto de la estructura se establece el poder que le corresponde de manera distributiva. Esto es, hay atribuciones para cada esfera o nivel en particular, pero no quiere decir que la esfera en el más alto superior las subsuma todas, porque si no, pues ¿para qué existiría tanto nombramiento, cargo y función? ¿Acaso hay zonas compartidas? Eso es verdad. Pero sobran los ejemplos de manifestaciones en torno a ignorar, invadir y suplantar el cargo de las atribuciones específicas de las directoras. Estas manifestaciones vienen en distintas direcciones, pero en este análisis dejamos de lado las horizontales. Es bastante común ignorar y tratar de burlar, con el desprestigio de la labor directiva por parte de quienes son colegas, encabezados por lo general por alguno de los aspirantes o prospectos para ocupar el lugar que ahora tienen las directoras, porque todas llegaron a través de un proceso de designación. Compiten por imponer sus ideas, desprestigian con comentarios y desafían con acciones. Veamos, por ejemplo, qué dice Ruth. Ruth dice, a estas alturas, que tiene más de 3 años en el puesto, está impugnado el proceso de designación. Él, se refiere a un compañero, recurrió cuando yo fui la elegida. Se resolverá en tribunales, pero él me hace un juicio a diario. Agrega, a la par, no cesa de cuestionar lo que hago, sobre todo con los alumnos. Les aconseja sobre ciertas medidas. Los manda que me cuestionen sobre la implementación de ciertas medidas. Esas medidas yo solo las ejecuto, son disposiciones oficiales, pero se les hace ver como si fueran personales. Sara nos relata algo bastante semejante. Dice, fulanita de tal me apoyó durante el proceso cuando participó para ser directora y ahora ya no. Es muy cercana al círculo de poder superior a mí. Le han mejorado su plaza después de acusarme de que yo no la apoyo. ¿Cómo? No tiene el perfil. Pero ella sigue y sigue acusándome y acosándome. Es complaciente con los estudiantes, les hace regalos, les organiza convivios. Es popular, pues. Todo eso está muy bien. Son adultos, los estudiantes. Lo que no está bien es que esos grupitos suyos son clubes en mi contra. Hacen oficios para quejarse, me traen solicitudes fuera de lugar. Todo lo he resuelto. Pero ¿cómo me quitan tiempo estos asuntos cuando tengo otros asuntos mucho más sustanciales? Aquí estoy de secretaria haciendo oficios y más oficios de respuesta, porque si no lo hago, hasta en eso me va mal. Otra directora en su relato ratifica esta pugna por hacerse del poder y al no quedar en el puesto, el otrora opositor prosigue la lucha. Me refiero a Ariadna, quien menciona el nombre de un profesor. Quiso ser el director, no quedó, pero no me lo perdona. Es el elemento disruptor y me es imposible dialogar con él. Presenta propuestas muy poco estructuradas, de palabra, porque no escribe, y es terco. Da por hecho de que si no es conforme él piensa, entonces está mal, que yo estoy mal. Lo más incómodo son las dos maestras que lo siguen, una tras otra. Las dificultades que he tenido son de su autoría, vienen de él o de ellas, su grupo. Estas manifestaciones también, y sobre todo, vienen de la autoridad inmediata, es decir, del jefe de estas directoras, y van de las formas más veladas hasta las más abiertas, marcando copia a los subordinados y superiores. Las acciones invaden el campo de atribuciones e invalidan la autoridad de las directoras. Voy nuevamente con Ruth, quien confiesa. ¿Por qué le reciben llamadas y oficios? Se refiere a su personal académico y administrativo en la oficina tal, superior, pues. Hacen que se sientan y crean por encima de mí. Tú sabes que yo estoy aquí no para sentirme más, pero soy la directora. Y hasta donde sé, mi oficina siempre está abierta. Para ellos, grupos de profesores administrativos, grupos de profesores administrativos me brincan y llevan sus propuestas, opiniones, inconformidades hasta allá. Tampoco eso es problema. El problema es que con esa acción les dan poder. Yo me ando enterando después. Entonces, el poder que les dan, me lo quitan a mí. Eso sí, luego la que entrega cuentas soy yo. Ruth y demás directoras con opiniones semejantes denuncian cómo su autoridad es minimizada e inclusive ignorada, cuando no invadida. Esa invasión de atribuciones es un acto de autoritarismo. Es como decir, yo soy más jefe que tú, así es que ejerzo la autoridad en donde me asiste la norma, y como soy más que tú, también ejerzo la tuya. En este tipo de manifestaciones se reconoce una responsabilidad de las directoras, pero no se les concede autoridad. Relación fallida. Porque a toda responsabilidad le corresponde, en igual proporción, su parte de autoridad. Justo lo que desconocen las autoridades superiores de las directoras. No comparten la autoridad, no es un poder democrático, se la atribuyen completo. Para Ariadna ocurre algo muy parecido. Dice ella, van allá los profesores y les conceden lo que les piden, les prestan oídos, ni siquiera me entero. Hay que revisar las líneas de autoridad, pero no es que no se conozcan, es que actúan conforme les conviene. Este tipo de manifestaciones incluye acciones que van desde corregir la página hasta una amonestación verbal y escrita, y con la amenaza no tan velada de te guardo esta, ya te la cobraré. Represalias hay muchas. Se presiona más a las directoras que preguntan, cuestionan, corrigen, hasta por participar más en los órganos de gobierno de las que son miembros ex officio. Sus participaciones son relegadas. Si aceptan sus ideas, suelen no aparecer después en las actas. Si corrigen algo, no se reconoce que tienen razón. No se les dan créditos, al menos no en igual medida que a los hombres. Respecto a los órganos de gobierno en referencia, las mujeres no ocupan algún lugar en las comisiones de mayor relevancia para la vida institucional, aunque sí en aquellas que se distinguen por la cantidad de trabajo que implican, aunque, como dijimos, no sean las de mayor trascendencia en el rumbo de las IES. El resultado de las actuaciones de la autoridad superior de las directoras les provoca desgaste. Sufren consecuencias como enfermedades físicas y psicológicas, tensión muscular y arterial, trastornos estomacales y cardíacos, ansiedad, depresión, estrés, etc. Ya ves, te dije que no aguantabas. Eso es lo que se dice. Eres débil. Cuando las mujeres hacen pública las vicisitudes que viven y las consecuencias, es frecuente que escuchen, hasta de las personas que les quieren y de manera bien intencionada, una generosa lista de expresiones que no hacen sino seguir cuestionando su capacidad para dirigir una entidad académica. Algunas de ellas son, te dije, no debiste ser directora, por eso las mujeres no son jefes, no se puede mandar con las tripas, psicosomatiza las emociones, no respondas, no gritas, es como, calladita te ves más bonita, te pones a su nivel, al de los hombres, el puesto es político, ¿por qué pensaste que te dejarían en paz? Te dejaron llegar allí, ahora a ver cuánto te aguantan. Todo lo anterior, por supuesto, medra el poder de las mujeres. En ningún caso les fue fácil llegar a ocupar esos cargos y no les será fácil desempeñarlos. Recibirán fuego amigo y fuego enemigo. Todos obstáculos que conforman ahora escalones de vidrio, guetos de terciopelo y un nuevo techo de cristal. Las mujeres directivas más bien se han acostumbrado a lidiar en ese juego de poder y hasta se han hecho resilientes ante la violencia. Y es que la violencia no cesa. Por el contrario, como confiesa una de ellas, que es Sofía, lo primero que recibí fueron órdenes de aceptar a tal o cual alumno en la escuela. Obviamente le habló su jefe y recíbeme a fulanito de tal, de la ficha tal. Eso me desconcertó. Luego vienen órdenes de aceptar a tal o cual profesor. y hacer una convocatoria con el perfil ya determinado de alguien para que se quede con la plaza. No les toca a ellos, dice Sofía, a las autoridades superiores, tampoco solo a mí, pero me ha traído problemas con el sindicato. Eso fue lo más leve. Luego he tenido que tragarme un día y al otro también sus órdenes en temas que me conciernen como directora y que yo no tendría por qué estar acatando, pero lo hago o muero en el intento. Por supuesto que en los casos que hemos documentado afloran otros tipos de violencia, como ciertas maneras de marginación de las directoras, de olvidos para convocarlas a una reunión determinada, de retraso en respuestas a sus solicitudes, de negación de apoyos, de cuestionamiento a toda acción que propongan, de desconocimiento a su autoridad en otros ámbitos también académicos, de fiscalizarlas con lupa, etcétera, etcétera. A pregunta expresa, todas se mantienen firmes y decididas a continuar con su gestión. Sofía es directora por una segunda vez, aunque no consecutiva, y dice que volvería a intentarlo, pero no subir más porque ya no tendría edad para competir y sobrevivir, si es el caso, en un campo lleno de testosterona, como denomina a su ámbito universitario. De igual modo, coinciden en señalar que serían más apoyadas por los subordinados si les conceden todo en un tipo de liderazgo laissez-faire. Y ante sus superiores, sí, y dicen, si soy más condescendiente y no le replico. Si concedo que se siga metiendo en mi autoridad y le apoyo en la suya. Si no cuestiono cuando se equivoque y le soy incondicional. Si me hago parte de su equipo, de su club, de quienes se ponen de alfombra para que los pise. La respuesta de las directoras obviamente responden a la casuística. De modo más general, se podría proponer una formación en un sistema más democrático del poder, una tarea y una responsabilidad más compartida entre los diversos niveles de autoridad. Por el momento, eso no asomó en sus sugerencias. A la segunda categoría le hemos denominado se gobierna con la razón. Las mujeres son emoción. Esta categoría es producto de la creación de estereotipos de género que normalizan y promueven la idea de que las mujeres son más sensibles y que los hombres son más fríos. Lo anterior no es cosa menor, pues al trasladarse dichas ideas al ámbito de lo público, se llega a justificar la exclusión de las mujeres de la vida pública al señalar que por sus cualidades innatas de mayor sensibilidad serán incompetentes para lidiar con los retos que un puesto de poder requiere. En esas creencias no solamente subyace la asociación de mujer igual a emoción y hombre igual a razón, sino que se mantiene una idea de que emoción y razón son mutuamente excluyentes y la emoción conlleva siempre una carga negativa desde esta lectura. Así, las emociones han tenido una función ideológica en las relaciones de poder. Estoy citando a López en una obra del 2011. Históricamente, a las mujeres se les ha asociado con la emoción, cuerpo, corazón, y a los hombres con la razón, cabeza. Y en esa asociación ha permeado las atribuciones de prestigio, de manera que se valora la razón y se desprecian las emociones. Y luego cuando nos emocionamos hasta pedimos disculpas, perdón, ¿no? Bueno, yo espero no llorar hoy. Como ha explicado López Sánchez, se ha creado la idea de que las emociones irracionales, subjetivas y caóticas no solo son peligrosas para la razón, sino que le son opuestas y se asocian con la parte negativa de la naturaleza humana. ¿Cómo una mujer puede encabezar una institución si no es cabeza? Sofía dice, además de que esta dirección es un asunto político y por tanto público, se me cuestionó participar en este nivel. Hay que tener la cabeza fría y tú eres visceral. Tienes que controlar la lengua, el estómago y la cabeza. Estando ya en el ejercicio del puesto, varias veces he escuchado en reuniones de alta dirección, ya te diste cuenta que al jefe no le gusta que le repliques, no le contestes así. Una cosa es que seas franca y otra es que te salgan las tripas. Es como si me dijeran, calladita te ves más bonita, como es el estereotipo para las mujeres. Perdón por la lectura rápida, pero me quedan 8 minutos. Por su parte, Ruda acepta. He aprendido a ser fría y calculadora, no tanto como a veces es necesario, pero es que a cada rato me decían que la sensibilidad y el sexto sentido no valen en esto de dirigir la institución, que estaba en un mundo de machos. Creo que he actuado más cercano a su estilo que a lo que quería yo hacer. Al menos me he hecho de piel más gruesa y me unto manteca para que se me resbale si no termino en el hospital. Ariadna, aunque no lo conceptuó así, ha adoptado el síndrome de abeja reina, caso típico en el ejercicio del poder, en donde es complicada una participación democrática y se termina igual imponiendo, exigiendo, presionando a quienes están un escalón más abajo en la estructura. Más allá de las áreas de educación superior, el gobierno de las mujeres es sumamente cuestionado. En una conferencia que Patricia Mercado ofreció en esta misma universidad en el 2010, lanzó directa esta pregunta: ¿por qué gobiernan así las mujeres? Porque lo hemos aprendido de los hombres. De allí aprendimos, si no hay tantas mujeres gobernantes, tal cual, con una raíz patriarcal. Pero pronto atajó. Los hechos demuestran que aquellas universidades que han mostrado mejor institucional y un mejor clima laboral son los que han tenido una rectora. Por tanto, es urgente y necesario aprender a gobernar, a ejercer el poder como mujeres y no como hombres, a reconocer que las mujeres somos emociones y somos cabeza, pensamiento y sentimiento, ciencia y asistencia, una visión más integral de ejercer el poder. Nuestro último paso, del primero de los siguientes, algunas conclusiones. En palabras de Valdebenito, las cuestiones de género todavía no están resueltas tampoco en el ámbito educativo, considerando que los cambios que se pueden generar en educación deben contemplarse de una perspectiva dual, equilibrando las aportaciones masculinas y femeninas. También Subirats remarca que la educación no puede hacer desaparecer las desigualdades, pero es una pieza esencial para reducirlas en torno al techo de cristal. Entonces, las IES deben predicar con el ejemplo. Por si fuera poco, debemos estar prevenidos ante el canto de las sirenas. Notas discursivas que endulzan el oído y pretenden acallar conciencias y críticas, pero que en definitiva y dolorosamente no hacen sino poner una capa más al techo de cristal, así de transparente, más grueso y duro cada vez. Por un lado, se trata de la despolitización del concepto de género, despojándolo de su sentido más crítico. Una traducción de este concepto, digo yo como ponerles a Karina, es la institucionalización selectiva de la perspectiva de género que pueden adoptar en su doctrina, directrices, políticas, estrategias y acciones las instituciones educativas. Con este juego de simulación, discursiva y práctica, se asume que las demandas de las mujeres ya están siendo atendidas y sus interrogantes y peticiones han sido resueltas. Ello conduce a un panorama más o menos tranquilo, que sin embargo solo esconde la problemática de desigualdad, que lejos de abatirse, se nutre ahora bajo la máscara de la comprensión, la atención y la resolución de las demandas y voces críticas. Una segunda faceta de esta transversalización selectiva es que se resuelve solo en la superficie, pero un fenómeno estructural como es la desigualdad y la violencia exige asimismo una transformación también estructural que trastoque el status quo del poder existente. De ese modo se hace posible que el poder se reinvente y sostenga mientras resignifique el concepto mismo de equidad de género vaciándolo de contenido. Dejé para este momento el aviso. Las mujeres que entrevistamos jamás mencionan la palabra violencia. Si bien les disgustan las actuaciones descritas, a veces ni siquiera las reprochan. Dan por hecho que las relaciones laborales son así, que es parte del show, que se les puede tratar como les sucede. Tan normalizadas están estas relaciones asimétricas y de violencia que hechos humanos, como los que describen, los adjudican al puesto, a la carga de trabajo, como si en ello no hubiera intervención de las personas. Las mujeres no denuncian violencia, a pesar de ser víctimas reales de ella. Al final, esperanza, y para ello voy a citar a Michael Apo. Al implicarse en tales análisis críticos, debe también señalar las contradicciones y los espacios de posible acción. Por lo tanto, su objetivo es examinar críticamente las realidades actuales con un marco conceptual político que enfatiza los espacios en que acciones más progresivas o más contrahegemónicas pueden continuar o continúan. Este es un paso absolutamente crucial, ya que de otra forma nuestra investigación puede simplemente conducir al cinismo o la desesperanza. El cinismo y la desesperanza solo pueden ser funcionales a quienes desean mantenerse en el poder. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a la doctora Cirila. Como ustedes ubicarán, intentamos plantear desde un inicio el tipo de concepto en el manejo de las mesas. Prácticamente está diseñado para, y lo voy a decir de manera directa, para no caer en el vicio de soltar el micrófono a un público que a veces no se puede controlar, no me refiero entonces a nadie, sino a todos los públicos, y que por tanto a veces alguien pide la palabra para preguntar y se tira una conferencia. Lo hubiéramos anotado mejor como ponente, ¿no? Y entonces lo que provoca es que con eso el tiempo se va alargando. Entonces, número uno, decidimos en el observatorio generar este tipo de presentaciones, primero que nada, para darle el tiempo que un tema tan complicado le impone como limitación a quien tiene la responsabilidad de presentar. La doctora hizo una presentación de 45 minutos. Yo y estamos acostumbrados que hasta en los eventos internacionales exponen, te ponen, ya cuando te dan 15 minutos dices, ¡ay, voy a poder dar el título completo y mi nombre! ¿No? Bueno, a mí me provoca mucha bronca. Entonces, no lo tomen a mal, es el concepto. El concepto es que están aquí cuando menos 20 personas que son los especialistas, a quien desde luego los invito a que los aborden con toda la confianza del mundo. Vamos a estar aquí presentes todo el evento y si tienen dudas directas, presentarles a los especialistas adelante. Los invitamos a que lo hagan, para eso estamos. Es una responsabilidad. Bueno, creo que el techo de cristal, Chini, es una parte ya muy avanzada de los estudios de género. O sea, los estudios de género ya tienen volando como tal cuando menos 70 años. O sea, ha corrido muchísima tinta y en todo caso, en cada uno de los aspectos que se van discutiendo, presentando respecto a las relaciones de género, en este caso a cuestiones de la mujer, pues es simple y sencillamente la hebra de un tejido que nos sugiere exactamente la densidad de la complejidad social. ¿No? Entonces, no sé si para todos sería muy bueno hacer un ensayo de a ver qué está hecho de cristal, así como si estuviera en el salón de clase. Entonces, empecemos por la metáfora, ¿no? Yo traigo unas preguntas en las que tenemos que pensar para poder llegar, digamos, no tan abruptamente, ¿no? Techo de cristal y ya con investigación, espérenme. Tiene todo un sentido. Techo de cristal es una metáfora introducida en los estudios de género para referirse al caso de mujeres que ya tienen la posibilidad, que han accedido o tienen la posibilidad para acceder al poder. Entonces vienen las preguntas. No son todas las mujeres las que se encuentran en esta situación, sino son mujeres que han cumplido en el espacio público. Y aquí lo digo, en la política y en el mercado, por tanto, en las empresas, en los partidos, en las instituciones de gobierno, que han cumplido con los requerimientos que les está imponiendo para esos puestos el mercado de trabajo. O sea, hay una regla y hay un proceso. Es decir, no están las mujeres o están minoritariamente las mujeres y desde luego no están todos los hombres ni nunca van a estar todos los hombres. De hecho, yo aquí tendría que, y ya no le voy a regresar la palabra porque abusó de ella. Sí. Pero entonces tendríamos que preguntar, entonces, ¿qué tengo que considerar? ¿Cuál es mi mínimo instrumental para tomar como objeto de estudio la cuestión del techo de cristal? ¿No? Antes de llegar a la metáfora, recuerden nada más ustedes, todo mundo debe de conocer y voy a aceptar que al unísono griten con fuerza la respuesta. ¿Quién es jefe? ¿Qué dice el mexicano de quién es jefe? ¿No han escuchado cuando dicen el que no sabe? ¿Han escuchado eso en México? ¿Es muy común? ¿Por qué es tan común? ¿No se supone? No, en serio, a ver. ¿Me lo juran? Iba a decir por mi santa madre. No. No, ¿quién no? De veras, nadie ha escuchado, háganme un favor, alguien que haya escuchado esa broma, ¿no? O sea, ¿quién es jefe? El que no sabe. Es decir, hay una queja respecto de la legitimidad de quien llega al poder. Y curiosamente lo que se critica son tremendas limitaciones intelectuales para quien llegue a esas posiciones. Entonces, ¿qué carajo hizo para llegar ahí? Quiere decir que el sistema, ¿no? Las reglas del juego que determinan quién o no está ahí, independientemente que se trate de mujer, ya está dando por hecho una contradicción que es conflictiva y que genera ambientes de trabajo hostiles. Voy a tener de jefe a alguien que sabe menos que yo. Y si es mujer en la lógica patriarcal, pues si no. No, aguantar a un imbécil. Como mi jefe está difícil, pero pues ni modo, somos mexicanos. Ya, fíjate, ya se terminó. ¿Qué hacemos? 5 minutos voy a tener que robar por el cambio que ha habido en los programas. Ya no voy, como siempre, ya no vamos a hacer cosas. Bueno, entonces, preguntémonos qué hace la cultura nacional para permitir que la gente llega al jefe. ¿Por qué los mexicanos somos muy dados a decir al jefe ni con la sombra se le rebasa? Hombres y mujeres, ¿no? Es decir, se asume que quien es jefe, quien tiene que brillar en el firmamento solo y exclusivamente, es el jefe o jefa. Ay de ti si lo rebasas con la sombra, porque hombre o mujer, te estás exponiendo a una forma de ejercer el poder y que, insisto, tiene que ver, cuando lo analizamos, llegar de lo general a lo particular, tiene que ver con la cultura nacional. ¿Cómo se ejerce los que tienen el poder en México? Se ejerce de manera despótica. Esa es una clave de nuestra cultura. De tal manera que si es hombre o es mujer quien está en la posición de poder realmente, hasta le exigen, ¿no? Hasta ahí hay gente que llega y acomoda su trasero para que el jefe desate todo su sentimiento, toda su necesidad de que la gente se dé cuenta que tiene poder, se le mueve el pie así como con un tic, ¿no? Es parte de la cultura, cuidado. O sea, hay una doble carga entonces cuando decimos techo de cristal. Techo de cristal, ¿para qué lo dices? Porque voy a estar en intimidad y alguien me puede observar. O es ese techo de cristal, a lo que alude la metáfora que utilizan las estudiosas del género, que impide a esas mujeres que ya hicieron todo lo que se requiere para acceder al poder y que le impide, que haya algo invisible que no se ve, que le impide llegar hasta la última posición de poder. Es decir, hoy como un elemento del cambio cultural, tenemos que aceptar que las mujeres han accedido al poder. Luego las compañeras fundamentalistas, es que son poquitas. Sí, es cierto, son poquitas. Vayamos entonces por espacios, ¿no? Vayamos qué es lo que pasa aquí en la Universidad de Guanajuato, qué es lo que pasa en la UAM. En la UAM ya hemos tenido varias rectoras en las unidades que, por tanto, de manera natural pueden acceder a, ya llegaron. ¿Por qué no han llegado? Inmediatamente las fundamentalistas dirían, exactamente por la cultura machista. Ojo, una cultura patrimonialista puede darle forma, es un excelente recurso para ver por qué se instaura este techo de cristal, es decir, esos elementos culturales que van a impedir, por ese concepto patriarcal, que la mujer no acceda a la cúspide de la estructura del poder. Entonces, cuando decimos techo de cristal, nos estamos colocando exactamente en la estructura de poder, separando nada más la última posición del resto, así sea coordinador de licenciatura, perdón, Marco, que anda por allá. Aquí tenemos, a propósito, cuando Rosalía mencionaba los nombres de algunas instituciones que están, o colegas de instituciones, se le pasó mencionar a la Escuela Nacional de Historia, de Antropología e Historia. Y aquí entre nuestras compañeras la van a ver, ella fue la directora en su momento, la directora de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ¿no? Habrá historia y testimonios. Bueno, voy a cerrar, insisto, para respetar la propuesta colocada, para respetar al público y los tiempos. Me voy a quedar con las preguntas. Entonces, ¿cómo se ejerce el poder? ¿Hay formas de ejercer el poder masculino y femenino? A mí no me parece. A mí me da la impresión de que el poder se ejerce despóticamente, independientemente de quien lo ejecute. Imagínense la profesora Elbester Gordillo, ¿qué se les hace? Que por ser mujer, ya lo que decían las feministas, es que si llegan las mujeres al poder, va a haber un cambio en el ámbito laboral por el solo hecho de ser mujer. Pero, no, por favor. ¿Cómo se ejerce el poder? ¿Quién lo ejerce? ¿No? Es una institución, una organización realmente donde hay un valor humano y que, por tanto, la forma de ejercer el poder es respetuosa. Bueno, compañeros, voy a tener que decir luego, si alguien se interesa, le paso las preguntas. Nos apegamos al planteamiento, viene la siguiente mesa. Muchísimas gracias por su atención. Aquí están los especialistas. Tenemos un rector de unidad, también aquí está el doctor López Zárate, súper especialista en el tema. Y le repito nuevamente, exdirectora de la ENA. Adelante, muchas gracias. Gracias, Inés.